Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy hablaremos sobre discursos de odio en las redes sociales. Discurso de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización. Así se titula esta investigación que se ha publicado en la revista Comunicar en su número 71. Y entre cuyos autores se encuentra Patricia Sánchez, investigadora del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, con quien estaremos hablando en breves minutos. Así que hoy, discursos de odio en las redes sociales. Como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros por lo que os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
I'm not afraid to die. de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la República de Djibouti, cuyo presidente ha iniciado por tercera vez consecutiva el mandato como Estado miembro del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Esta toma de posesión ha tenido lugar el pasado mes de abril tras la elección de Djibouti para representar a la región de África Oriental durante los próximos 3 años en la 40ª sesión del Consejo Ejecutivo celebrada en Addis Abeba el pasado 3 de febrero. Djibouti, gracias a las numerosas misiones que ha ejecutado bajo los auspicios de la Unión Africana y de las Naciones Unidas, ha adquirido una sólida experiencia en el ámbito del mantenimiento de la paz y de la seguridad. Este mandato supondrá la ocasión más apropiada para reafirmar una vez más una visión de paz y estabilidad indispensable para promover el desarrollo económico y social, y no solo de la región oriental de África, sino también en el conjunto de todos los estados africanos. En un sentido más específico, el objetivo alcanzar será hacer de África un continente seguro, estable y próspero, habiendo sido elegidos estos principios de acción política de acuerdo con los objetivos de la Agenda 2063. Cabe señalar a su vez que el Consejo de Paz y Seguridad es el órgano decisorio permanente de la Unión Africana para la prevención, la gestión y la resolución de conflictos de forma similar al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Concretamente, constituye un sistema de seguridad colectivo y de alerta rápida destinado a permitir una reacción rápida y eficaz a las situaciones de conflicto y de crisis en África. De igual modo, constituye el pilar central de la arquitectura africana de paz y seguridad, que es el marco de promoción de paz, seguridad y estabilidad en el continente africano. A nivel estructural, el Consejo de Paz y Seguridad está compuesto por 15 miembros y todos ellos disfrutan de voz y voto en igualdad de condiciones. Todos estos miembros son elegidos por el Consejo Ejecutivo y son confirmados por la Conferencia de la Unión Africana durante sus sesiones ordinarias. De estos 15 Estados miembros, 5 miembros son elegidos por un mandato de 3 años y los 10 restantes por un mandato de 2 años. Además, los miembros del Consejo de Paz y Seguridad son elegidos conforme a los principios de rotación y de representación regional equitativa. Si bien no hay miembros permanentes en este órgano, nadie impide a un Estado miembro presentarse a una reelección inmediata. Y el ministro de Defensa de Zambia, Lufuma, ha desmentido las noticias que informaban sobre la posible construcción de una base militar de los Estados Unidos en suelo zambiano. Además, el propio Ministerio de Defensa ha hecho público un comunicado en el que se detallan las especificidades de la Oficina de Cooperación y Seguridad que será creada dentro de la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad capitalina de Lusaka. Desde hacía algunos días, varios miembros de comunicación y usuarios de las redes sociales se habían hecho eco de la apertura de bases militares estadounidenses en territorio zambiano bajo el paraguas del Comando de Estado de los Estados Unidos para África, el AFRICOM. Lufuma ha negado de manera contundente estas afirmaciones, añadiendo datos informativos acerca de la localización de las bases estadounidenses pertenecientes al AFRICOM, las cuales se encuentran en Alemania y no existen proyectos que prevean trasladarlas a Zambia. Ambrose Lufuma ha querido hacer hincapié en la peligrosidad que entrama la distribución de informaciones de dudosa o nula procedencia y veracidad, sobre todo cuando se trata de información perteneciente al ámbito militar y de seguridad. También ha añadido que estas afirmaciones falsas representan el claro objetivo de desestabilizar las cordiales relaciones que el país mantiene con todos los países que lo colindan y los demás estados de la región. El Ministerio de Defensa ha querido detallar las funciones que serán llevadas a cabo por la Oficina de Seguridad y Cooperación estadounidense, destacando la promoción de las relaciones militares entre ambos países, la modernización en materia de defensa y la profesionalización total de los cuerpos militares del país africano. De acuerdo con el primer ministro egipcio, Mustafa Makbouli, el proyecto Vida Decente tendrá el mismo coste que la reconstrucción de un país. Oficialmente llamada Iniciativa Presidencial Haya Karima, Vida Decente es el plan de Egipto para promover el desarrollo de las áreas rurales del país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus casi 60 millones de habitantes. Makbouli ha aproximado los costes del proyecto en unos 800.000 millones de libras egipcias, casi 400.000 millones de euros, apuntando que el Estado no tiene otra alternativa más que continuar con este proyecto gigante que toca las vidas de todas las personas egipcias y genera millones de empleos en áreas rurales. En esta última nota, el primer ministro recordó que si bien el desempleo había caído desde el máximo del 15% en 2013 hasta un 7,5% actual, teniendo en cuenta la guerra en Ucrania y el problema de la sobrepoblación, bien podría estar ahora en el 20%, por lo que Vida Decente no es una opción para ellos, sino el camino a seguir. De acuerdo con la información proporcionada por Nermin Hatab, periodista del diario digital Le Progrès Egyptien, la autoridad del Canal de Suez está desplegando considerables esfuerzos encaminados a la transformación del Canal de Suez en un canal verde que cumpla con los criterios de sostenibilidad medioambiental y de lucha contra la contaminación y el cambio climático, según ha indicado el Centro de Información y de Apoyo a la Toma de Decisiones del Consejo de Ministros. En relación a esta transformación, esta misma fuente publicó en fechas recientes una infografía bajo el título El Canal de Suez se transforma en un canal verde. Por medio de la misma, el Centro de Información y de Apoyo a la Toma de Decisiones del Consejo de Ministros recalcó que la autoridad del Canal de Suez ya había puesto en funcionamiento 16 plantas piloto para el control del tráfico marítimo impulsadas con energía renovable. Del mismo modo, también se habían establecido y conectado numerosas plantas eléctricas y farolas con energía solar, al mismo tiempo que se había efectuado de forma exitosa la conversión de la Marina de la Autoridad del Canal de Suez, formada por barcos de vigilancia y de servicios de emergencias, para que funcionasen con gas natural en lugar de petróleo y de los carburantes derivados del mismo. El Centro de Información y de Apoyo a la Toma de Decisiones del Consejo de Ministros ha añadido que la Autoridad del Canal de Suez ha actuado igualmente con el objetivo de fomentar que sus clientes, las compañías navieras cuyos buques circulan por el mencionado canal, utilicen combustibles respetuosos con el medio ambiente. Y el periodista Eduard Cudú nos informa sobre la presencia de cocodrilos en zonas habitadas de Costa de Marfil y especialmente en la capital económica, en Abiyán, y en el municipio de Cocody. La sección de servicios de protección civil marfileños competente para este tipo de emergencias es la Brigada de Bomberos Militares. Este grupo profesional lleva varios meses atendiendo emergencias relacionadas con la aparición de estos animales en las mencionadas zonas del país de la costa occidental africana. Por ejemplo, a principios del mes de abril fueron avistados y capturados dos ejemplares en la localidad de Cocody y más concretamente en la zona de Rivera Golf. Uno de ellos fue interceptado en los alrededores de la nueva sede de la compañía de telefonía móvil Orange Costa de Marfil, franquicia nacional de la célebre empresa móvil Orange, y el otro dentro del mismo barrio, en el área conocida como City Beach. En ambos casos, el grupo de investigación e intervenciones en entornos peligrosos, una unidad especializada dentro de la Brigada de Bomberos Militares, no escatimó esfuerzos para atrapar a estos dos reptiles, evitando provocarles daño alguno, ya que estos profesionales han dado muestras de su compromiso en la protección de esta especie. A continuación, estos animales fueron examinados por un veterinario, quien certificó que ambos estaban en perfectas condiciones de salud. Acto seguido, estos equipos de protección civil llevaron a los animales a zonas naturales propias de su hábitat, lejos de las poblaciones humanas, donde finalmente los soltaron. No obstante, a pesar de la diligencia mostrada por estos equipos a la hora de tratar estas emergencias en decenas de ocasiones, muchas comunidades de vecinos en complejos residenciales de Cocody y Abiyán se han quejado en numerosas ocasiones de lo difícil que se vuelve su vida avistando constantemente a estos reptiles, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo que suponen para los niños. Es por ello que han solicitado un control de la población de cocodrilos. Por último, cabe señalar que la Administración Pública ya ha anunciado que tomará medidas en el asunto, aunque no se tratará de acabar con la vida de los cocodrilos que serán atrapados, sino que se contratará para solucionar el problema a especialistas biólogos y veterinarios que seguirán un procedimiento similar al expuesto en el caso de Rivera Golf, es decir, procurando evitar causarles daño alguno.
Africanía.
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 حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Yeah. العيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها اجمل عيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها عيونك معايا عيونك كفايا عيونك معايا عيونك كفايا تنور ليالي
حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي
قلبك ناداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية
de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y el título del artículo del que vamos a hablar hoy se llama Discurso de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización. Ha sido publicado en la revista Comunicare en el número 71 de este año y está realizado por varios académicos del entorno de la Universidad de Salamanca. Uno de sus autores es Patricia Sánchez, ella es investigadora postdoctoral del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca y la tenemos con nosotros. Encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por invitarme.
Patricia, discursos de odio y aceptación social hacia los migrantes en Europa. Primero de todo, ¿qué son los discursos de odio y qué tienen que ver con la migración y con Europa?
Bueno, la verdad es que todos yo creo que hemos escuchado bastante, además, hablar del discurso de odio en los últimos años. Es un tema que, bueno, pues digamos que está de actualidad porque se relaciona bastante con muchas de las áreas de la sociedad en las que podemos estar implicados y especialmente con los medios de comunicación, entendidos en general, o sea, medios de comunicación de todo tipo. Entonces, la verdad es que dentro de los discursos de odio no es que haya una sola definición única, porque bueno, pues también genera bastantes dudas, digamos, y polémicas, algunos aspectos pues legales o éticos o cierta subjetividad, ¿no?, de qué es lo que se entiende o se puede llegar a entender como odio. Pero bueno, digamos que hay un nexo común y que es el que han recogido tanto las organizaciones internacionales como en el caso, pues bueno, por poner el ejemplo español, pues la legislación, que lo que recogen es pues un poco todo aquel lenguaje, comunicación, todo aquel mensaje que realmente sea un ataque, pues por su tipo de lenguaje, por su, bueno, incitación, digamos, a determinadas acciones, incitación sobre todo a violencia o temas violentos, pero digamos que el nexo común es que lo haga por alguna condición discriminatoria, pues por religión, por nacionalidad, por etnia, por raza, por género, etcétera, etcétera. O sea, por todos los factores que estarán al final pues recogidos en la legislación actual. Y en cuanto a la relación que tienen, bueno, tanto con la migración como con Europa, es verdad que en el ámbito de las migraciones y específicamente en los estudios sociales más relacionados con las migraciones, el discurso de odio pues ha cogido bastante protagonismo porque, bueno, podemos, digamos, realizar una valoración de cómo se está desarrollando este discurso de odio en el ámbito europeo, en este caso, que es también pues uno de los factores que hemos intentado, bueno, pues abordar, digamos, desde esa perspectiva en el artículo. En el ámbito europeo ha habido muchos movimientos migratorios durante largos años, no es una cosa tampoco reciente, pero bueno, sí que ha habido determinados momentos puntuales que han generado migraciones concretas. Entonces, todo eso cuando se intenta, digamos, integrar en la sociedad europea, de todos los países que integran la sociedad europea, pues bueno, genera ciertas, pues pueden ser dificultades de integración, pueden ser dificultades de comprensión, puede ser falta de aceptación. O sea, nosotros lo hemos enfocado desde el punto de vista del estudio de las posibilidades de aceptación social de los movimientos migratorios en los países europeos. Sería un poco el enfoque más claro, ¿no?, que tenemos ahí.
Oye, ¿por qué están aumentando este tipo de discursos de odio en la sociedad actual? Porque estamos llegando a un punto en que, como sucedió en la Ruanda de los 90, ya no hablaríamos casi de discursos de odio, sino de medios de odio.
Sí, factores puede haber muchos realmente. Quizás yo creo que podemos incluso empezar desde el origen, ¿no?, de la propia comunicación digital, con la explosión de todos los canales que hemos tenido, redes sociales, lo que nosotros llamamos medios generados por los propios usuarios, es decir, que cualquier persona se convierte en un productor de contenido, ¿no? Lo llamamos técnicamente prosumidores, entonces no solo consumen el contenido, sino que además lo producen. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Pues bueno, al final es un proceso de desintermediación, digamos. Lo que antes estaba mediado por medios de comunicación profesionales o por periodistas formados o por, bueno, pues comunicadores que podían tener unos criterios muy concretos desde el punto de vista profesional, todo eso se pierde, ¿no? Se ha perdido. Entonces, lo que se ha, digamos, bueno, provocado en todo este nuevo sistema, en toda esta nueva ecología de medios, es pues sobre todo un volumen brutal de información que nadie pues puede en ese caso verificar o contrastar, y hay mucha pues lo que llamamos infoxicación también. Todo lo que va a parar a las redes sociales pues es emitido por millones de personas de una manera pues libre y abierta, con lo cual puede ser absolutamente cualquier cosa. También las redes sociales, los medios que son de esta manera generados, o los canales incluso de chats, foros o cualquier similar. Bueno, hay muchos que son fácilmente anónimos, que no tienen ningún tipo, pues digamos, de identificación, entonces siempre es mucho más sencillo volcar, ¿no?, determinadas, pues bueno, pues ideologías o determinados elementos que pueden influir a su vez en otras personas. O sea, al final se convierte en un desorden, ¿no?, informativo. Es una amenaza también, pues tanto para la profesión, por un lado, como para la propia democracia, pues por la desestabilización. Estamos viendo mucha polarización a nivel ideológico, ahora todo eso o blanco o negro es muy radical. Entonces, bueno, al final lo que está pagando un poco todo esto es la confianza, ¿no? La confianza de las personas en tanto en los medios como en la propia profesión periodística, como en los contenidos que estamos viendo pues a través de todos estos canales. Entonces, bueno, quizás lo que nació como una oportunidad, ¿no?, que podría ser las redes sociales, pues también tiene toda esta parte de riesgo. Entonces, el gran reto que tenemos ante este aumento, ¿no?, de discursos de odio, de desinformación, o sea, todo tiene también su relación de cámaras de eco, demás, pues es un poco afrontar, bueno, pues la lucha, ¿no?, contra tanto la desinformación como los discursos de odio, que sí que es verdad que están muy vinculados en ese sentido, e intentar pues que las personas sean cada vez más críticas, ¿no? Que al final es una responsabilidad también el ser capaz de tener el conocimiento, de tener la capacidad y la habilidad de manejarse con toda la información que nos llega a diario. O sea, sería un poco también lo que tenemos que hacer.
¿Habéis logrado establecer algún tipo de relación entre este tipo de discursos y la propagación de los delitos contra las personas migrantes o refugiadas, es decir, entre la teoría y la acción?
Sí, bueno, a ver, en cierto modo, uno de los, digamos, objetivos también que teníamos en este estudio, que este estudio es una parte, la verdad, un estudio bastante mayor, pero bueno, sí que uno de los objetivos era también ver la relación que se puede encontrar entre el discurso de odio y la presencia de población inmigrante, la aceptación social y todo este tipo de factores. Cuando estamos hablando de delitos, que ya sería un paso más, los delitos de odio sí que podemos ver, sobre todo pues en las estadísticas oficiales y en los informes que existen, que el principal, bueno, digamos que el público, el grupo principal que es la víctima, digamos, de estos discursos de odio, pues acaban siendo sobre todo migrantes, ¿no? Las personas migrantes y refugiados son uno de los principales, pues en este caso, víctimas, y sufren pues el discurso de odio especialmente. Entonces, pues la relación es directa y está clara. Lo que sí que hay, o lo que sí que se estudia, digamos, es el salto que existe entre el discurso que podemos ver en bueno, pues en redes sociales, medios de comunicación, en cualquier tipo de canal, con pasar ya a los delitos, pero son un antecedente, en cierto modo. O sea, cuando nosotros podemos detectar que hay pues un aumento considerable de discurso de odio en medios de comunicación digital, específicamente digital, porque es lo que mejor podemos, digamos, pues monitorizar y estudiar, sí que podemos valorar si existe un aumento, digamos, en los delitos de odio que se pueden registrar en ese territorio en concreto, porque, bueno, no podemos hablar de todo el territorio, el mismo comportamiento a la vez, pero sí que realmente podríamos realizar todas esas comprobaciones que también en algún caso en proyectos que estamos realizando pues este tipo de tareas es lo que podemos ver.
La investigación que habéis realizado se basa en la teoría del contacto intergrupal y el contacto intergrupal mediado. ¿Qué significa? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Bueno, la teoría del contacto intergrupal, la verdad que es una teoría también bastante antigua, y al final lo que estudia es la relación que existe entre los miembros, las personas que están, digamos, dentro de un mismo grupo social. Es decir, en el caso de que nosotros, como personas dentro de un contexto social, tuviéramos más relación, más contacto con otras personas u otros perfiles que no son igual que nosotros o que no provienen del mismo sitio, como puede ser el caso de los migrantes, por ejemplo, pues podría mejorar, ¿no?, nuestra aceptación, podríamos conocer mejor los comportamientos o las actitudes que podemos presentar hacia ellos, incluso la opinión, etcétera. Está relacionado, digamos, ese efecto del contacto entre diferentes tipos de personas con los prejuicios. Digamos que se reducen los prejuicios, pues cuanto más contacto tenemos con este tipo de, en este caso, migrantes, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. Y la relación que hay entre el contacto intergrupal y el intergrupal mediado, que lo estudiamos desde el punto de vista de los medios de comunicación y de los canales que tenemos para comunicarnos unos entre otros, ya que hay, digamos, como dos maneras, ¿no?, de verlo, desde el punto de vista más social, que tendríamos que hacer pues quizás más experimento sociológico para ver si eso pues está funcionando en este punto de vista, desde el discurso de odio, y aquí lo estamos viendo desde los medios de comunicación, o sea, sería un contacto entre todas las personas de los grupos que pueden ser diferentes, pero a través de los medios digitales y específicamente, por ejemplo, pues a través de Twitter, a través de, bueno, pues medios que puedan ser generados también, pues como foros, chats o cualquier cosa similar, o medios digitales. Pero esa es un poco la relación, digamos, o sea, la posibilidad de reducir el prejuicio pues a mayor contacto con personas que no son iguales a los de tu mismo grupo, a los de tu misma posición, tanto pues social, como institucional, como de comportamiento, de actitud, etcétera, etcétera.
Como en toda investigación académica, es importante la metodología. ¿Qué metodología habéis utilizado durante el desarrollo de la investigación?
Pues mira, bueno, en este caso la metodología ha sido compleja, la verdad, porque se han utilizado diferentes, bueno, métodos. A ver, voy a intentar hacerte un resumen. En primer lugar, para conseguir todos los contenidos, digamos, se han utilizado una serie de fuentes primarias, que son las que nosotros conseguimos, digamos, directamente, que son, por ejemplo, pues los tweets, en este caso, los contenidos de los tweets que se han emitido en toda Europa durante 5 años. Así, es un estudio que es entre el 2015 y 2020, pues aproximadamente ese periodo de 5 años. Entonces, bueno, para conseguir toda esa información se han utilizado las aplicaciones que facilita Twitter, la aplicación académica en este caso para investigadores, donde te permite pues hacer una descarga de información con una serie de, bueno, pues de programación. En este caso se utilizan algoritmos, se utiliza Python, utilizamos un poco de Big Data también por ahí mezclado. Entonces, bueno, traemos, digamos, toda esa información de Twitter. A partir de ahí, cuando tenemos toda la información de Twitter, hay una serie también de bases de datos secundarias que hemos utilizado para hacer comparativa. Esto también es digamos que es una pequeña innovación en este trabajo y en este estudio que se ha mostrado en el artículo, porque también es una manera de aprovechar otras fuentes que son oficiales, que la Unión Europea también facilita, pues como por ejemplo hemos utilizado el caso del Census Hub, que es la base de datos que tiene la Unión Europea sobre poblaciones, y también datos del Eurobarómetro, que son todas las encuestas de opinión pública que sacan periódicamente y que, bueno, pues algunas son globales y otras son de temas concretos. Entonces, a través de ahí también teníamos desarrollado previamente una herramienta que salió de un proyecto que se llama FARM, que es un proyecto sobre, bueno, pues discurso de odio contra migrantes y refugiados en concreto, pero esta herramienta es un detector de el nivel, digamos, de odio de aquellos tweets que se han publicado. Entonces es una herramienta, pues bueno, que está, como te digo, desarrollada expresamente dentro del proyecto, es bastante complicada también, pero esa herramienta nos ha servido para hacer un primer barrido de tweets en el que valorar cuál es el nivel de odio que presentan. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, digamos que la metodología que se ha utilizado es bastante mixta, ¿no? En este caso, donde hemos hecho pues desde clasificación de tweets, luego pasarle los detectores y luego ya a partir de ahí los cruces, ¿no?, que se han hecho con los modelos de detección, y bueno, pues a partir de ahí ya empezar a valorar los resultados de todas las variables que hemos podido obtener. Como pequeño resumen también de las medidas, pues bueno, por ejemplo, se ha comparado cuál es el nivel de discurso de odio online hacia los inmigrantes y refugiados. Después, otra de las variables era el nivel de apoyo hacia los migrantes y refugiados. Y una tercera, la proporción de la población inmigrante que había en determinados territorios. Entonces, bueno, para eso nos hemos tenido que apoyar efectivamente en todas estas bases de datos. Por ejemplo, la base de datos del Census Hub te permite diferenciar países, te permite diferenciar regiones. En nuestro caso, bueno, está todo estudiado, en el artículo se profundiza un poquito más a nivel de país para que sea de región, digamos, europea, para que sea más claro y se puedan valorar bastante mejor los resultados. Pero bueno, toda esta metodología al final nos ha llevado a casi 850.000 mensajes analizados, ¿no?, en total. Entonces, bueno, pues estamos hablando de volumen bastante alto y que nos ha permitido hacer visualizaciones de estos mapas de discurso de odio.
Patricia Sánchez, una de las coautoras del artículo Discurso de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización, un informe que se ha publicado en la revista Comunicar y realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Salamanca. Nos quedan todavía, Patricia, muchas preguntas en el tintero y nos gustaría invitarte a seguir con nosotros en el próximo programa para seguir hablando de estos discursos de odio en las redes sociales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Ni
ote tere ma fe ye
onana bange de musola
ote tere ma fe ye
música de uno de los artistas más reconocidos del continente africano en la actualidad, como es Javis Koité, este hombre que nació en Thiès, en Senegal, en 1958, pero que se dio a conocer tarde con su grupo Bamada, del cual estamos escuchando el álbum Baró, que salía allí por 2001, a principios de siglo. Estamos escuchando su décimo corte Tere. Con él llegamos a este tiempo de actualidad y empezamos por el quinto Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que tendrá lugar el 8 de julio en Barcelona. Organizado por la Sociedad Catalana de Comunicación, quinto Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que tendrá lugar el 8 de julio en el Instituto de Estudios Catalanes, en la calle del Carme, el Carrà, el Carme 47. Alana nuja nyonye asera banebama kombalo walide jaraniye ikonyinyiye kakene furunaye. Jornada sobre democracia, algoritmos y resistencias. 26 28 de mayo, con tres actividades en tres días diferentes, una online, otra tendrá lugar en Barcelona y otra en Madrid. Jornada sobre democracia, algoritmos y resistencias, 26-28 de mayo, online, Barcelona, Madrid. Toda la información, como siempre, portal del conocimiento sobre África, www.ciudaducm.es, en la sección de agenda. Y de 7 al 10 de junio tendrá lugar la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. En las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizado por Claxo, novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. 7 y 10 de junio, Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes, del 16 al 17 de junio, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía, feminismo digital, género y sexualidad, activismo social en Internet, coordinado por Teresa Piñeiro Otero y Tatiana Hidalgo. Feminismo digital, género y sexualidad, activismo social en Internet, 16 y 17 de junio. Como siempre, podéis registraros a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y nos despedimos con Africa Future Summit, impulsado por Global Startup Ecosystem. Presenta el programa de la quinta edición anual digital Africa Future Summit, 4 de noviembre, de 3 a 7 de la tarde. Podéis inscribiros a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Africa Future Summit, Global Startup Ecosystem. con más de 5.000 delegados digitales. Miles de pioneros de toda África y de todo el mundo para abordar los desafíos que afectan al futuro de África. Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este cálido paseo por las costas de África en el que nos ha estado acompañando Patricia Sánchez, investigadora del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, para hablar de discursos de odio en las redes sociales. Discurso de odio y aceptación social hacia migrantes en Europa, análisis de tweets con geolocalización. Así se titula esta investigación publicada en el número 71 de la revista Comunicar. De lo que seguiremos hablando en el próximo programa con la amabilidad de Patricia Sánchez, que estará aquí también en Africanía con todos nosotros. Así que muchísimas gracias a Patricia Sánchez, la tendremos en el próximo programa y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM, cidafucm.es. Esto ha sido Africanía.
Africanía.